tres problemas y una solución. Todo ser humano, tenemos tres problemas. Podemos ser más altos, más bajitos, más ricos, más pobres, más cultos, no tan incultos. Podemos ser políticos o ciudadanos, reyes o vasallos. Todos, todo ser humano duerme, vive, convive con tres problemas. El primero es cómo librarnos del pasado. Estoy seguro que algunos de vosotros este punto no lo tengáis de manera, así a bote pronto, no lo tengáis muy claro. Sobre todo si somos creyentes, este problema ya ha pasado, ya es histórico, ya está archivado. Pero todos sabemos que tenemos problemas del pasado, todos tenemos alguna carga en el pasado del que nos cuesta librarnos. Algo que hicimos, algo que no hicimos, algo que nos sucedió, que lo guardamos allá adentro y que muchas veces viene como una fuerza opresiva, como una fuerza que nos desanima y que el tentador sabe muy bien hurgar en ella para decir, ¿ves tú cómo sigues siendo igual? Recuerden, a pesar de todo, Dios nos ama. O sea que uno de los problemas que todos tenemos es cómo librarnos de un pasado que nos oprime. El segundo es cómo liberarnos de un presente deprimente. Algunas veces el recuerdo del pasado nos hace pensar en el presente de una forma deprimida, no podré salir. De ahí este versículo que tantas veces viene a nuestro corazón, que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este presente, ¿cómo puedo superar la situación? Y el tercer problema es cómo enfrentarnos a un futuro luminoso. Si esta mañana leíamos la prensa o la escuchábamos la radio, es difícil enfrentarnos con un futuro luminoso. En los Estados Unidos, en plan de casi de broma, dicen que la política del señor Trump va a ser una política de consumismo. Y claro, dicen los americanos, consumismo, si cada vez tenemos menos dinero y vamos a ganar más, menos. Por eso dice, pues vas a vivir con su mismo sueldo, con su mismo coche, con su mismo traje. Así que lo hacen en plan de broma. Pero si miráis en este mundo, los días de ayer, la noche del cucurucho y del matasuegras, seguramente será mi artículo, a lo mejor algún día que quiera escribir sobre la noche vieja, la noche del cucurucho, ¿verdad? ¡Bú! Y de matasuegras. Pero si os dais cuenta, antes de esas festividades, ¿habéis visto la cacofonía en la que se nos está imprimiendo el futuro? La Plaza del Sol con maceteros para evitar los coches en Berlín, en Milán, en Roma, en cualquier país, el temor, porque existe cómo tener un futuro luminoso con las influencias. De manera que, ¿cómo procesar esos tres problemas? ¿Cómo procesar el problema de el pasado que nos oprime, el presente que nos deprime y el futuro que no lo vemos luminoso? ¿Cómo encajar esas realidades, cómo encajarlas con la filosofía de Jesús de yo he venido para que tengáis vida y la tengáis, ¿qué? En abundancia. Ahora intentemos encajar esos tres problemas que todos tenemos. Y os digo, si en lugar de estar en una iglesia, estuviéramos en una clase de psicología pastoral, nos detendríamos un momento y trataríamos de hacer un poco de psicoterapia. Es decir, compartir lo que a veces no sabemos hacer o no queremos hacer. Abrir el corazón sinceramente y decir el por qué no tenemos el gozo que deberíamos tener. Y se descubriría que hay cosas del pasado que aún nos oprimen en el presente y lo hacen deprimente. Pues bien, por si acaso no llego hasta el final. De momento, gracias Señor, voy yendo bastante bien. Por si no llego al final. Tres problemas, una solución. Estos tres problemas encuentran siempre, siempre la solución en un encuentro real con Jesús. En un encontronazo con Jesús. Cuando tenemos una auténtica relación con Él, descubrimos que estos problemas que existen con Él se ven desde otra perspectiva. Y esto lo voy a ilustrar con la historia de un enano que se convirtió en gigante. A ver, los que están despiertos, ¿quién fue este personaje? El enano que se convirtió en gigante. David y Goliat. Claro, por el enano y el gigante, pues no, no. El enano, el que se convirtió en gigante. Por la forma de anunciarlo es lógico, David y Goliat. Pues no, es Zaqueo, es el personaje Zaqueo. Porque la historia de estos sencillos 10 versículos, yo a veces doy gracias a Dios en el estilo personal, en mi intimidad personal, yo doy muchas gracias a Dios por la riqueza de la palabra. Porque en esta historia relatada de 10 sencillos versículos hay un auténtico drama, hay una auténtica historia. No es que voy a compararla con Don Quijote, y si escucháis los programas de los lunes, o habéis escuchado los de este año pasado, habéis visto que hemos trabajado el Quijote, ¿verdad? O las obras de Shakespeare. Pero el Evangelio tiene historias tan sencillas que podrían ser como dramas de Shakespeare o dramas de estas pruebas que pudo pasar el ingenioso Hidalgo de la Mancha. Lo que pasa es que como estamos más o menos habituados a leerlas y nos parecen que son de la Escritura, nos parecen que no tienen el drama, la categoría, la impresionante verdad que estos programas, que estas historias tienen. La historia de estos sencillos 10 versículos podría ser, no me voy a entretener a explicaros, por ejemplo, el tema de Otelo, que en el fondo tiene un tema central, el celo patológico, el celo que destruye incluso el que ama y a lo amado. Y ahí está la historia. Pues bien, vamos a descubrir en esta historia de Zaqueo un drama sencillo, pero de profundidades teológicas, de profundidades bíblicas. Y lo voy a desarrollar como si estuviese dando, no una clase de teatro o de literatura, pero voy a desarrollar el escenario, los personajes, el diálogo, el drama y el clímax, como normalmente toda pequeña o grande obra literaria tiene, el escenario. El escenario es ya per se hermoso. ¿En qué ciudad tiene lugar esta historia? Jericó. El domingo, ¿os acordáis cuando se bajó el telón o se corrió el telón? ¿Recordáis el escenario que encontramos aquí? Era sencillo, pero ¿verdad que era bonito? Cambiaba un poco. Este fondo pretendido de cielo estrellado, estos árboles que habían hecho las maestras, ¿verdad que era simpático? Y nuestros angelitos, y viendo a Verónica tan mayorcita y con el arito, creo que llevaba arito en la cabeza también, ¿verdad? El escenario tiene mucha importancia en el mundo de la ópera. Una ópera buena a veces se ha deteriorado por el escenario. Un clásico le meten un escenario tan moderno que ya parece, creo que había una ópera que hasta sacaban cerdos, que no tenía razón de ser, pero sacaban cerdos porque había que hacer un escenario nuevo. La importancia del escenario en toda obra literaria, en toda obra teatral, el escenario es importante. Recordar cómo empieza Don Quijote, en un lugar de la Mancha, ya tenemos escenario, ya nos podemos imaginar la Mancha, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque nada más que visitó el primer pueblo de la Mancha, le dieron una paliza, pues el hombre no quería acordarse. El escenario es importante, el escenario de nuestra historia, Jericó. Ahora hablamos de Jericó. Claro, el Jericó de hoy no es el Jericó, ni muchísimo menos del tiempo de Zaqueo o de Jesús. Jericó era el vergel, el jardín de Valencia. Huerta de Valencia, jardín de España. era lo que decía aquel sellito que nos obligaban a poner en cada carta para pagar las obras del Turia. Jardín de Valencia, Huerta de Valencia, Jardín de España. Sí, y además es que lo es, ¿verdad? En fin. El escenario, Jericó, hermoso. Palmeras, dátiles, negocio. Belleza, alabastro, cerámica, alfarería y además perfume. Herodes se construye un templo impresionante, no un templo, un palacio para él. Herodes sabía construirse palacios impresionantes con su jacuzzi, con sus salas de agua fría, con su spa, con su spa. Se lo iba a dejar a su hijo Arquelao. Era tan hermosa Jericó que naturalmente Marco Antonio la compra, la conquista para regalársela a Cleopatra. Un escenario precioso, Jericó. Naturalmente, si había negocio, si había perfumería, y no es un negocio la perfumería, anda, aquí un frasquito de esencia, creo que pagas la publicidad, las revistas, pagas todo, porque el producto muchas veces sale, pues eso, de flores, lo que sea. Escenario, precioso, un escenario. Si había negocio, había impuestos, sí o sí. Y si habían puesto, habían cobradores, había comisiones, sí o sí. Había pellizquitos, sí o sí. Y cuando el cobrador tenía que cobrar y pagar al poder, entre la travesía habían dobles cuentas, sí o sí. O sea que el mundo de hoy no es igual que el mundo de entonces. Así que el escenario nos prepara para encontrar los personajes. Y ahora tenemos los personajes en este escenario por el cual Jesús pasó. Pasó. El primer personaje es Zaqueo. Cosa curiosa, el nombre de Zaqueo es justo, puro. Y era todo menos justo y puro. ¿Cuántas veces tenemos nombres, verdad? Yo me llamo Roberto, que significa famoso, pero soy un jarrón chino más bien ahora. Zaqueo, justo y puro. Ese es su nombre. Pero Lucas, que es el que escribe, lo define, y lo define delicadamente, pero da su matiz. Una cosa es el nombre que tiene y otra cosa es la forma en que vive. Porque cuántas veces hemos conocido personas que tienen un nombre precioso, cuyas vidas, ¿verdad? No sé si habéis conocido personas que, ¿qué nombre más bonito? Purificación. Y de purificación, nada. Inocencio. Y de inocencio, nada. No sé si... Así que Lucas define a este personaje, cuyo nombre significa eso, y lo define como, pero, dice, era publicano. Ya nos ha definido el personaje. ¿Qué significa ser publicano? Significa que cobraba con intereses, que tenía una doble contabilidad, que explotaba a los que cobraba. En versión moderna, yo sabéis que algunas veces me gusta buscar títulos. Hay alguien, tengo un fans muy culto, por otra parte, que dice que lo que más le gusta de mis mensajes, y eso que no los oye, lo que más le gusta son los títulos que pongo. Porque, claro, yo hablar de Zaqueo, en lugar de decir, vamos a hablar de Zaqueo, quería poner el enano que se hizo gigante. Y así, ya habéis dicho, David y Goliat. Pues yo hubiera puesto en este título también la sanguijuela de Jericó. ¿Qué es una sanguijuela? Se chupa, ¿no? O si hubiera estado en Rumanía, le hubiera puesto el título El Drácula de Jericó, porque explotaba, chupaba, succionaba. Al cobrar los impuestos, y no me lo estoy inventando, luego veremos cuando lleguemos al clímax que es así. O sea, justo y puro, y es lo contrario. Traidor, vendido a cobrar para la potencia extranjera y engañando a la gente con los impuestos de Hacienda. ¿Es que no suena el dinero que ahora, al parecer, tienen que devolver los bancos por los impuestos que cobraron en las hipotecas que no tenían que cobrar? ¿No habéis oído la historia de la letra pequeñita, la letrita pequeña que no leemos? ¿Es que no existen sanguijuelas hoy? O sea, hoy la prensa se ocupa de ese dinero que hay que devolver por haberlo cobrado mal. Y es actualidad. Mirad si era actualidad. Porque Zaqueo está cobrando de más, está chupando a los opresores, es decir, está dando a los opresores dinero, pero lo está sacando del pueblo. Aquí tenemos un personaje. Y entonces Lucas, además de definirnoslo como era publicano, añade, era rico. La cosa curiosa es que en el lenguaje de Lucas, que es muy buen escritor griego, en griego, era rico, como queriendo decir, era rico, pero era sin vivir riqueza, es decir, sin gozar de la auténtica riqueza. Su tragedia era que era rico, es como el único epitafio, era rico. ¿Ricos son hoy los traficantes o no? ¿Hoy ricos son los explotadores o no? Hoy ricos son los que nada más hacen que acumular riqueza o no. Y no os dais cuenta que a pesar de toda la política de nuestra sociedad actual, cada vez es más la distancia y se está acabando en algunos países con la clase media, la distancia entre pobres y ricos. O sea, es un epitafio triste, publicano y era rico. Naturalmente que Cristo, que es el personaje protagonista de esta obra, va a cambiar esa situación. ¿Cuántas veces encontramos definiciones de personajes de los Nuevos Testamentos cuyas vidas cambiaron? ¿Recordáis cómo se definía a María Magdalena? Era pecadora. ¿Y en qué la transformó Jesús? ¿Qué la transformó? ¿En qué se transformó una mujer que amó a Jesús? Descubriremos que será discípula, que anunciará la resurrección a los discípulos. ¿Os suena también un personaje, Naamán? Era leproso, ¿no? O sea, rico, poderoso, famoso, autoritario, pero leproso, el epitafio. Pero ¿cómo acaba Abraham? Limpio. ¿Por qué? Porque obedeció. Es decir, he empezado señalando, los tres problemas que todos tenemos se encuentran una solución, y esa solución es el encuentro con Jesús. María Magdalena tiene un pasado de pecadora, pero ese pasado que la oprime va a cambiarse en un futuro luminoso porque va a tener un encuentro con Jesús. Leproso, Naamán, tiene una enfermedad que le hace avergonzarse de sí mismo, que le oprime, que no podrá ir a las fiestas con las mangas abiertas ni el rostro con claridad porque es leproso, pero Dios lo va a limpiar. O tenemos Bartimeo, era ciego y sin embargo va a tener luz, los encuentros con Jesús. Y esto le va a aplazar precisamente a Zaqueo. Así que después de Zaqueo, el personaje que ya hemos definido, vamos con Jesús. En contraste, Zaqueo, título, su nombre, significado, justo y puro, Cristo, la pureza, la santidad, la plenitud de la divinidad. Qué dos personajes tan distintos, ¿verdad? Uno de otro. El contraste de los nombres, el contraste de la vida. El uno sanguijuela, el otro generoso. El uno explotador, el otro viene, se hace pobre para enriquecernos. El uno... Ay. El uno va... Ay. Estáis aquí, ¿verdad? Ya se ha pasado. El Señor me está recordando que no tienes que ser largo, que la voz no te va a durar. Dejamos el contraste. El drama. Todo comienza de una forma sencilla. En esta historia no hay complicaciones. No te preocupes, tengo una botellita de agua aquí. No me ha pasado como a El marido de Elizabeth. ¿Cómo se llamaba el marido de Elizabeth que se quedó mudo? Zacarías. No me ha pasado. He entrado y sigo hablando, ¿eh? Es botellita mía, tiene la foto como la de Rubén, ¿eh? Estamos preparados. Ya arreglaremos estos silencios. El drama, todo acontece de una forma rutinaria, de una forma sencilla. Jesús, imaginaros la escena como la escribe el guionista, atravesó la ciudad. Sencillo, ¿verdad? Ahora, si tuviera toda la facultad, todas las pocas facultades, pero todas, os explicaría la importancia de la historia de Jesús cuando atraviesa lugares, cuando atraviesa hogares, cuando atraviesa y se encuentra con personas, cuando es invitado a una comida. Y descubriréis que cada vez que hay un encuentro con Jesús, hay maravilla. Atraviesa la ciudad. Entonces podríamos tener una serie de estudios, Jesús atravesando ciudades. Y cuando Él atraviesa un lugar, cuando Él entra en una casa, cuando Él entra en una vida, hay una transformación. Betania, duelo, resurrección. Naín, entierro, bendición. Gadara, endemoniado, salvación. Camino en el desierto, leprosos, curación. ¿Os dais cuenta que cuando Jesús atraviesa, si Jesús hubiera atravesado estos días Europa y hubiera entrado en las festividades de ciertas natividades, ¿creéis que se hubiera encontrado en su casa? Porque a Jesús hoy no se le deja posar, no se le deja atravesar. Pero en fin, volvemos a la historia, atraviesa Jericó. La multitud sale a una procesión y naturalmente Zaqueo quiere también estar. Pero tiene en esta historia, en este drama, tiene Zaqueo un problema. Es pequeño y no puede ver a Jesús. Es más, se vengan de él, hacen piña, hacen muro. Mira, ahí está, el publicano, no le dejéis ver. Aunque dé saltitos, no puede ver. Es bajito. Es el detalle que nos da el evangelista. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Zaqueo? Pues piensa, imagina, y piensa en el recorrido y se busca un árbol. Pero no cualquier árbol. Un sicómoro, que es más fácil de escalar que una morera. Y naturalmente más fácil que escalar que un chopo canadiense, aunque no sé si hay en Jericó chopos canadienses. Un sicómoro en el trayecto que él va. Así que este hombre piensa, yo creo, aquí me detendría a decir, cuando las personas buscan, hallan encuentros. Cuando la persona anhela y busca, Dios tiene misericordia y gracia. Y entonces está dispuesto al ridículo, porque es pequeño de estatura. Así que imaginaros a un pequeñajo, con una túnica intentando subirse a un árbol. Y es conocido, ¿quién no le conoce en Jericó con los impuestos que a mí me cobra? ¿Verdad? ¿Quiere ver a Jesús? Pero no puede por su estatura. Y aquí encontramos dos lecciones sencillas. La primera es que no solamente no puede ver a Jesús porque la gente se lo impide, sino también por su propia naturaleza física. Muchas veces nosotros nos justificamos en que no podemos ver a Jesús culpando a los demás. Culpando, son las circunstancias, son las personas, es la hipocresía que hay en la iglesia, es esto o lo otro. Estamos muchas veces buscando excusas y no nos atrevemos a mirar a nosotros mismos. Es cierto que la gente no quería que Zaqueo pudiese ver a Jesús, pero también es cierto que él tenía una dificultad personal. Mirad, los políticos de hoy, ¿a quién le dan la culpa? Estos directores de cajas que la han arruinado, aunque antes se hayan hecho una indemnización, ¿a quién han echado la culpa? ¿O al gobierno, a la economía, a la esto, a los asesores que no han sido buenos y no se han mirado así? Es que eres un pequeñajo en economía, hombre. Tú nada más eres grande para poner la mano, ¿verdad? ¿Entendéis lo que quiero decir? Había una situación personal de Zaqueo que era su propia dificultad y las dificultades ajenas. Pero, y para terminar, cuando hay un encontronazo con el Señor, las cosas cambian. Se sube a un árbol. No tiene vergüenza al ridículo. Se subió al árbol. ¿Cuántas veces nosotros no obedecemos a Dios porque tenemos vergüenza al ridículo? ¿Tuvieron vergüenza al ridículo los cristianos que murieron en el circo? ¿Tuvieron vergüenza los cristianos que proclamaron el Evangelio aunque se les prohibió? ¿Tuvieron vergüenza? No tuvieron vergüenza, no tenían temor del ridículo. Hubo un tiempo que los evangélicos no teníamos miedo al ridículo de ir a la iglesia por la calle con la Biblia en el brazo para que se nos considerase, se nos viese o por lo menos para ir a la iglesia con la Biblia. Claro, ahora esto, la cosa está más fácil. La llevo en el móvil y ya nadie ve que si llevo la Biblia o no. El temor al ridículo. Este hombre lo pierde. Y venimos a la última parte de la historia, el diálogo. Pocos diálogos hay tan sencillos y tan maravillosamente expuestos como esto. Zaqueo quería ver a Jesús. Jesús quería ver a Zaqueo. ¿Quién levanta la vista al árbol? Fijaros que Zaqueo podía haber pensado, no me dejan verlo, ya los cogeré. Cuando pasado mañana vengan a pagar los impuestos, les preguntaré, oye, ¿y qué vistes de Jesús? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Tú también eras seguidor de Jesús? Les indagaría. No, pero él quería ver por sí mismo. Mirad, nadie llega a conocer el Evangelio si está dependiendo de otros. Cada uno tiene que tener un encontronazo personal con el Evangelio. La gracia de Dios está completamente dentro de este diálogo guión espiritual inspirado por el Espíritu Santo, de un diálogo de salvación. Zaqueo baja enseguida, urgencia, brevedad, telegráficamente, porque es necesario que pose en tu casa. ¿No veis la gracia de Dios soberana? Nos la van a descubrir los paparazzis. Nos lo van a descubrir los periodistas que están buscando una notición para ver si pueden echar cultivo a la murmuración. Porque no murmuró la gente. Este va a la casa de un pecador. Y el propio Zaqueo no podría pensar cuando se oye Zaqueo desciende ya, deprisa, ahora que es necesario que pose en tu casa. No podría preguntarse él, ¿y por qué mi casa? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Zaqueo? El hombre menos recomendable de Jericó. ¿Por qué? Porque en el plan soberano de Dios, él es el que elige y el que provoca la invitación a un llamamiento irresistible. Zaqueo, baja, es necesario que hoy pose en tu casa. Y Zaqueo bajó rápido. Y Lucas, con una frase magistral, dice, bajó y lo recibió gozoso. Y la gracia de Dios tocó, transformó a Zaqueo. Por eso lo he mencionado como el enano que se hizo gigante. Señor, voy a cambiar mi economía. Voy a transformar mi sistema de vivir. Voy a cambiar mi filosofía económica. Si algo robé, os dije el primer problema, ¿cuál era? El pasado que le oprimía. si algo robé, el presente apremiante, voy a arreglar las cosas. El futuro luminoso devolveré más de 4 veces lo que pude robar. Aquella tarde, aquel día, Jesús dice, hoy la salvación ha entrado en tu casa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero antes, y aquí termino para seguir otro día, hay un clímax en la historia. La salvación ha venido a tu casa. Y ahora nada más menciono un esbozo, porque este es verdaderamente hijo de Abraham. Quedaros con esta frase. No lo consideraban hijo de Abraham, sino un publicano traidor. Y ahora Jesús lo etiqueta, este es un hijo de Abraham. ¿Por qué? Por la fe en el momento en que Zaqueo recibió a Jesús en su casa. Hermanos, queremos tener un futuro luminoso, mantengamos nuestra relación personal fuerte, clara con Jesús. Y no temamos al ridículo, y no temamos a lo que pueden decir los demás, para que podamos escuchar. Este es un verdadero ciudadano del reino de los cielos. Que Dios los bendiga.